Boga, Boga
Este fin de semana comienza la temporada de traineras en ACT. Lógicamente, está la parcela deportiva, que ya trataremos a partir de esta tarde, pero también sería interesante abordar el aspecto etnográfico. A través de los próximos minutos, trataremos de conocer y profundizar en cuál fue el origen de esta disciplina entre los vascos y cómo ha ido evolucionando hasta nuestros días. La invención de la trainera transformó la vida en la costa vasca, pero apenas se sabía y se sabe nada de su origen. Vamos a hablar con Xavier Alberdi, intentaremos hacer o sacar algo más de luz, director científico del Museo Marítimo de San Sebastián. Egunon, Xavier.
Egunon.
Bueno, pues como decía, vamos a intentar aclarar un poquito más los datos, los conocimientos sobre lo que fue y sobre lo que es la trainera. Y sobre todo, pues mirando y fijándonos también en lo que es la competición. Lo ponemos todo en contexto. Primeramente, ¿en qué tipo de embarcaciones se remaba antiguamente?
Pues mira, en la costa vasca, por las características que tenemos en nuestra costa, en el que, bueno, predominan generalmente las calmas, es una costa donde generalmente no tenemos vientos, y cuando tenemos vientos, las pocas veces que tenemos, suele haber vientos muy fuertes. Uh-huh. No ha sido una costa en el que se ha desarrollado tanto la navegación a vela como en otros lugares, y aquí se ha caracterizado, la costa vasca se ha caracterizado desde época medieval, desde que tenemos noticias, por el desarrollo de embarcaciones a remo. Uh-huh. A remo y a vela, pero efectivamente el remo era un recurso fundamental. Entonces se ha utilizado el remo tanto en distintos tipos de embarcaciones de pesca, desde las chalupas balleneras a las chalupas y lanchas que se utilizan en la pesca, pero incluso las grandes embarcaciones, por ejemplo, las embarcaciones de las fragatas de los siglos XVII y XVIII que utilizaban los corsarios del País Vasco, recurrían a la utilización de remos, por lo que hemos comentado, porque muchas veces se quedaban empantanados ya. Por falta de viento.
Ya. Uh-huh. Por lo tanto, esa sería un poquito, ponerlo un poquito en contexto, pues conocer primeramente cuáles eran las embarcaciones antiguamente, cómo se remaba, qué embarcaciones, qué tipo de embarcaciones, pero ¿cuál fue el origen de la trainera? ¿Cuándo surgió y con qué fin?
Bueno, pues la trainera va a surgir a partir de mediados del siglo XVIII. A partir de esa fecha se produce una innovación importante que va a empezar en Hondarribi. En Hondarribi Hondarribi era una localidad especializada en la pesca de la sardina. Uh-huh. Y entonces, en esas fechas van a desarrollar un nuevo tipo de red, que es una red de cerco. Y para el manejo de esa red, para el manejo óptimo de esa red, poco a poco van a evolucionar la lancha de pesca que se utilizaba hasta entonces, y va a dar lugar al desarrollo de la trainera, es decir, de una embarcación rápida y maniobrera, pues para poder envolver a los bancos de sardinas y anchoas y arrojar la red en torno a ese banco de peces. Uh-huh. Cerrar esa red y recuperar el pescado, ¿no? Entonces, ese va a ser el origen, ¿eh? Sí. El origen va a ser un aparejo, una innovación de un sistema de pesca que va a exigir un nuevo tipo de embarcación, sí.
Uh-huh. O sea, más que nada por facilidad, por maniobrabilidad y, en definitiva, por sacar más rendimiento a la pesca, ¿verdad?
Eso es.
O sea, ese es un poquito el propósito original de las traineras. ¿Y cómo, ¿Y cómo ha evolucionado hasta convertirse en uno de los deportes más seguidos y tradicionales de Euskadi?
Sí, al final estamos hablando que era una embarcación rápida y se utilizaba para la pesca, y la pesca siempre ha sido un ámbito muy competitivo, porque, al final, cuando oteaban la presencia de los bancos de peces, pues la embarcación que primero llegaba y primero cerraba la red, uh-huh, primero llegaba también a puerto con el cargamento de pescado, pues era el que el que más ganaba, el que más dinero ganaba. Entonces, claro, hay ya solamente el desarrollo de esta actividad es ya una actividad en competencia, que genera competencia entre los distintos pescadores. En ese ámbito, en ese contexto de continua competencia, que no se produce solamente con la trainera, esa competencia es consustancial al mundo pesquero desde sus orígenes.
Bueno, ¿no? Pues, efectivamente, lo podemos trasladar al mundo en general.
Eso es. Entonces, pues por ejemplo, con otro tipo de embarcaciones, en la caza de la ballena, ¿no? Pues cuando oteaban ballenas, pues el que primero arponeaba a la ballena, el que primero llegaba y arponeaba a la ballena, pues aquella embarcación tenía mayores derechos que el resto de las embarcaciones a la hora de repartir la presa. Entonces, es consustancial al mundo de la pesca. Entonces, de ahí, de ese contexto, con unas embarcaciones, las traineras, diseñadas precisamente para, bueno, pues incentivar la velocidad, ¿no?, de las maniobras, bueno, vemos cómo hacia eso, en la segunda mitad del siglo XVIII, empiezan a aparecer ya apuestas. Una serie de apuestas entre pescadores de un puerto y pescadores de otro puerto, en el que hacen una regata, generalmente con origen y final en dos puntos distintos. Uh-huh. No la regata que conocemos nosotros de virar en una baliza y regresar, no, sino empezar una regata. La más antigua que conocemos es una apuesta entre pescadores de Zarauz y Guetaria, que efectivamente salen desde Zarauz y llegan hasta el puerto de San Sebastián, y no sabemos quién ganó. Sabemos que hicieron la regata porque fueron a la notaría y allí establecieron pues cada uno el dinero que iba a poner en juego, etcétera y tal, pero son ya apuestas de ese tipo.
Apuestas y competiciones más o menos formales, ¿no? Claro, anteriormente,
Anteriormente
se podían haber realizado otro tipo de competiciones más informales, de las cuales no tenemos noticia, pero seguramente sí que las habría, ¿verdad?
Claro, cuando había mucho dinero en juego, en este caso, pues ahí apuestan con unas cantidades importantes de dinero, claro, para que luego no haya, no, si yo te dije 10 y era 1000, y para que quede claro, van al notario y dejan por escrito y ante notario, ¿no? Entonces, es en esos casos cuando tenemos noticia de esas apuestas. Claro, las apuestas, como dices tú, que se desarrollaban sin acudir a una autoridad que certifique esa apuesta, pues eso, se han perdido en el tiempo. Claro, las agresiones que se hacían a viva voz, que era lo más habitual, ¿no? Esas apuestas se han perdido. Pero las más antiguas, como te decía, que han llegado a nuestros días, que son precisamente aquellos que han ido a la notaría, pues son de esos mediados del siglo XVIII.
Luego trataremos un poquito de cómo ha ido evolucionando lo que es la competición. Pero, Xavier, ¿cómo ha evolucionado la disciplina de las traineras a lo largo de los años? Supongo que ha habido muchos cambios significativos en lo que es la embarcación. Anteriormente se realizaban de un modo concreto, un material concreto. Ahora, lógicamente, de lo que era antes a lo que hay ahora, pues prácticamente ha cambiado. No sé si de la noche a la mañana, pero casi, ¿no?
Claro. Mira, pues uno de los primeros cambios que luego influyó en la tecnología, ¿no?, en el cambio de la embarcación. El primer cambio fue no tanto vinculado directamente a la embarcación, sino al modelo de competición, ¿no? Y es cuando de esas apuestas entre pescadores pasamos ya a regatas organizadas por una institución, de manera que ya esas regatas empiezan a celebrarse con una periodicidad. Uh-huh. La primera de ellas es la regata de la Concha, que a partir de 1879 pues se va a celebrar anualmente. Claro, ¿eso qué es lo que supone? Eso supone que ya los remeros que van a venir a San Sebastián a participar, y luego a otras regatas, las regatas de Labra, etcétera y tal, es decir, regatas que ya se desarrollan con una periodicidad establecida, eso ya implica que, ostras, esos pescadores ya no dependen de una apuesta, bueno, hemos hecho una apuesta, tu chalupa contra la mía, punto, ¿no? Hemos hecho la apuesta y ahí se termina, y no hemos competido más, ¿no? En este caso, como todos los años van a ir, ya empiezan ya a introducir mejoras en las embarcaciones.
Claro.
Eso mismo, ese cambio ya va a empezar a influenciar en esas embarcaciones. Evidentemente, en un primer momento, las embarcaciones que utiliza son esas traineras de pesca, son esas traineras diseñadas para la pesca, es decir, embarcaciones robustas, por muy ligeras y rápidas que fueran, desde nuestra óptica, eran unas embarcaciones pesadas,
claro.
No diseñadas para la competición.
Rudimentarias, ¿no?
Rudimentarias, sí. Más que rudimentarias, embarcaciones duras, embarcaciones destinadas
a faenar.
Entonces, y hacer frente a galernas y, uh-huh. y a todo lo que te puede ocurrir en el mar, ¿no? Entonces, esas embarcaciones, poco a poco, sobre todo a partir de que desde finales del siglo XIX empiece a mecanizarse la actividad pesquera, es decir, a medida que se van a introducir barcos a vapor, barcos a gasolina en las tareas de pesca, las traineras, esas traineras de pesca van a ir perdiendo esa función pesquera, uh-huh. de manera que hay en ese momento se va a dar otro segundo paso, ¿no? En el momento que se mecaniza la flota de pesca, bueno, ya las traineras van perdiendo su función económica, y ahí poco a poco van a empezar a construir traineras específicamente diseñadas
para competir.
Para la competición.
Exactamente. Y lo que te iba a preguntar antes, Javier, claro, los propios remeros anteriormente eran los propios arranchales,
claro,
¿no?
Claro,
o sea, no está tan profesionalizado como ahora, que se dedican a ello, sino que simplemente los competidores, digámoslo así, claro. eran los propios trabajadores.
De hecho, hasta bien entrado el siglo XX, los reglamentos de esas competiciones, ¿no? Las regatas de la Concha, las regatas de Labra, etcétera, ahí se establecía como condición que los que tenían que competir tenían que estar matriculados en las cofradías de sus pueblos.
Uh-huh. Como si fuesen propios o no.
Eso es.
Exactamente, eso, ¿no? De ahí viene, ¿no?
Por eso la estrechísima relación que tiene este deporte con los pueblos de la costa viene de ahí, porque realmente lo que se jugaban era el honor de Ciérvana contra Portugalete. Ostras, ahí era el honor de cada localidad lo que estaba en juego, uh-huh. porque eran los propios pescadores de cada localidad los que competían contra los pescadores del otro pueblo. Ahí no había la contratación de remeros de otras localidades,
claro.
que hoy en día es lo habitual, ¿no? En aquella época, uh-huh. Lo que estaba en juego era eso. Estaba en juego, ostras, aquí Portugalete se juega su honor, Ciérvana se juega su honor, Orio se juega su honor, pero incluso de barrios contra barrios, ¿no? Como ocurre en pasajes, ¿no? De San Pedro contra uh-huh. San Juan, etcétera.
Exacto.
Bueno, pues ahí lo que estaba en juego es eso. Y los pescadores tienen que estar matriculados en la cofradía de cada una de esas localidades.
Eso es. Uh-huh.
Claro, ¿qué es lo que va a pasar? Pues el mismo cambio tecnológico que hemos dicho que lleva la mecanización de la flota va a generar que poco a poco haya también cada vez menos pescadores que están adiestrados en el remo, porque ya no necesitan remar en su tarea cotidiana,
claro.
sino que bueno, pues se dedican a pescar con barcos de vapor, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto va a traer también que poco a poco el poder disponer de esas tripulaciones adecuadas pues empiece a dificultarse, con lo cual poco a poco se irá abriendo también el abanico de la contratación o de la inclusión de pescadores. Pues primero, lo primero que van a hacer es no solamente los de la cofradía, sino los de la localidad. Luego van a, más adelante ya, con los de la localidad tampoco se complementaban las tripulaciones, y van a empezar los que son del...
Con los vecinos.
Del entorno de, uh-huh. de la localidad, y hablaban también de los valles de las rías, ¿no? Pues, por ejemplo, en Orio, pues remaban también remeros de Aguinaga, de Usurbil, de Aia, es decir, los que estaban en la ría de Loria, uh-huh. o si nos vamos a la ría de Bilbao, pues lo mismo, ¿no? Pues yo que sé, pues por ejemplo la trainera de Portugalete, pues puede tener contratar a gente de Baracaldo o de Bilbao o Las Arenas o lo que sea, ¿no? De alguna manera, los que estaban en la ría donde se enclava esa localidad. Así poco a poco se fue ampliando y hemos llegado ya al momento actual en el que, bueno, pues ya vemos lo más habitual, pues vemos remeros de distintas localidades en distintas traineras.
Y llega un momento también, llegaría un momento en el que, pues no sé, ese tipo de embarcaciones pues se convertirían ya en clubes deportivos, ¿no? Digámoslo así, ya formalmente.
Sí, ese primer cambio se producirá precisamente en las capitales. Primero se va a producir eso en Bilbao y también en San Sebastián, es decir, localidades que ya disponen de una población más numerosa, donde haya aficionados y donde hay también gente que no son gente de mar, que no son pescadores, pero que tienen afición al mundo del mar, sí. Al mundo del remo, y que crean clubs, crean sociedades, pues sociedades deportivas, y dentro de esas sociedades deportivas, pues estamos hablando a principios de las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Pues la época también del gran boom del montañismo, del ciclismo, del fútbol, etcétera, ¿no? De típicos clubs deportivos que bueno, pues desarrollan distintas disciplinas deportivas, ¿no? Y dentro de ellas, evidentemente, el remo. Y así tenemos a Fortuna, a Kaiku, es decir, todos estos clubs que efectivamente en las primeras décadas del siglo XX se van a crear, para competir más allá de las cofradías. Es en el momento cuando se abre, vamos a decir, la puerta a que puedan remar gente que no está adscrita a esas cofradías.
Eso es. ¿Y quiénes fueron un poquito los que iniciaron todo este camino? ¿Quiénes fueron esos clubs o esos pueblos, esas tripulaciones?
Sí, pues como hemos comentado, el tema de los clubs es un tema muy, muy, muy de las dos ciudades, ¿eh? Y también en Iparralde ocurre lo mismo con, por ejemplo, en Bayona, ha habido un Bayoné, que es, probablemente es el más antiguo de todos, el club más antiguo, ya en el siglo XIX ya es un club que se forma ya en el siglo XIX, porque muchas veces cuando hablamos del remo solamente miramos a Igualde, pero ahí está Iparralde, con unas normativas pesqueras y tal distintas a Igualde, allí no existía el mundo de las cofradías, etcétera, con lo cual el mundo de los clubs ya en el siglo XIX va a dar lugar a la formación de esos clubs de remeros, realmente los iniciadores van a ser los de Iparralde. Y luego ya en Igualde, una vez que a principios de siglo XX ya se corta esa obligatoriedad de que sean los de una cofradía los que tienen que remar, en el momento que ocurre eso es cuando proliferan los clubs, ¿no? Y por ejemplo, hemos comentado antes, ¿no? Hemos comentado a Kaiku, es un club típico de esa época. En Donosti, por ejemplo, Fortuna también es de esa época. Urkiolak también es de esa época.
Sí, sí,
clubs también que desarrollan, que es muy interesante, porque al mismo tiempo que desarrollan el banco fijo, también van a empezar a desarrollar el banco móvil, introducen el banco móvil. Ahí destaca sobre todo Urkiolak en aquella época, en los años 20, 30, etcétera, que van a conseguir además importantes logros, ¿no? También en el banco móvil.
¿Cómo crees que puede evolucionar, si es que le ves evolución, si es que le ves una posible evolución al mundo de las traineras para los próximos años, o sea, en un futuro, pues no sé, a medio o largo plazo? ¿Puede evolucionar más todo esto o ya está todo inventado?
Hombre, yo creo que va a seguir evolucionando. No sé, el tema desde el punto de vista del material, pues yo ahí no sabría decirte. También es verdad que el tema de los materiales, pues fíjate lo que va evolucionando de año en año, ¿no? O sea, los años en los que hemos vivido nosotros, pues por ejemplo en el ciclismo también, pues fíjate todo lo que ha evolucionado, ¿no? El tema de los materiales de construcción de las propias bicicletas o de las propias embarcaciones, ¿no? De la fibra de carbono, etcétera, cosas que hace 20 años o 30 años no existían, ¿no? Eran a las últimas todavía de embarcaciones de madera todavía competían, ¿eh? Entonces, fíjate, en muy pocos años toda la evolución que ha habido, y que probablemente a medida que se vayan descubriendo nuevos materiales y nuevas maneras de utilizar materiales que ya se conocen,
sí.
Pues yo creo que ahí hay un campo abierto todavía Vamos, que nosotros no creo que hayamos llegado al final del proceso evolutivo. Desde el punto de vista ya de la disciplina, pues bueno, evidentemente va a haber cambios también, porque bueno, yo en este momento uno de los grandes retos que veo al mundo del remo es que bueno, tiene que competir nuestro remo, nuestro deporte, que a pesar de todo lo que ha evolucionado y de todo lo que se ha logrado, ¿no? La liga, etcétera y tal, estamos hablando de un deporte de un ámbito regional, no estamos hablando de un deporte universal como puede ser el fútbol o lo que sea, el balonmano o el ciclismo. Estamos hablando de deportes universales, uh-huh. ¿no? Al final el remo en el banco fijo pues es un remo, es una actividad regional, y en un mundo globalizado como el que tenemos hoy en día, pues bueno, pues yo estoy viendo que cada vez puede ser más complejo el conseguir bueno, pues chavalería que quiera seguir, que quiera o que opte por esta disciplina, ¿no? Sí. Pues porque realmente lo que las disciplinas hegemónicas son otras, y al final, pues bueno, yo creo que hay un reto importante. Es cierto que el remo ha tenido una evolución, como hemos comentado, ¿no? Desde lo más local a lo general, ¿no? Lo que hemos comentado, ¿no? De las cofradías a la situación actual, ¿no? En el, bueno, que tú puedes contratar a un gallego puede contratar a un vasco, puedes contratar a un remero australiano si quieres, ¿no?
Eso sí, hay un mercado abierto, sí.
Eso es. Hemos ido desde lo local a lo general, pero yo no sé si desde lo general ya llegados a este punto o conseguimos ser la potencia político económica hegemónica en el mundo, ganándole la partida a Estados Unidos y a China, e imponemos en el mundo esta disciplina y todo el mundo empieza a remar con traineras, cosa sí. que no lo veo factible.
Yo tampoco.
O yo creo que desde lo general me parece a mí importante volver a empezar a trabajar lo local, lo particular, uh-huh. Si queremos conseguir que dentro del mundo de la globalización siga habiendo gente, jóvenes, que quieran competir en esta disciplina y no en las disciplinas hegemónicas.
Uh-huh. Hacer cantera, lo que se dice hacer cantera. Vamos.
Hacer cantera, y es muy uh-huh. difícil, es muy difícil en este mundo en el que uh-huh. en el que vivimos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un aspecto importante a trabajar, y bueno, nosotros, por ejemplo, en el museo sí tratamos, sí solemos incidir, ¿no? En el aspecto no solamente deportivo, sino en el aspecto cultural, patrimonial de esta disciplina, porque va más allá de lo que es el ámbito deportivo. Yo creo que es importante también eso de cara a concienciar a la gente acerca de que, ostras, que esto es un deporte, pero uh-huh. es un deporte apasionante, pero al mismo tiempo, joder, tiene una serie de valores que ostras, que bueno, pues pueden llevar a más de uno a decir, joder, pues yo creo que tenemos que mantener este deporte y tenemos que apostar por este deporte.
Por supuesto. Bueno, pues hemos intentado, al menos hemos intentado profundizar un poquito en el origen de esta disciplina entre nosotros, entre los vascos, y cómo, pues eso, cómo ha ido evolucionando hasta nuestros días. Y bueno, pues ya a partir de esta tarde, como digo, pues comienza la temporada de Traineras ACT, retransmitidas en directo desde esta casa, desde Onda Vasca. Y bueno, pues a ti, Xavier Alberdi, pues muchísimas gracias, director científico del Museo Marítimo de San Sebastián, y por lo que veo, muy aficionado también al mundo de las traineras. Sí. Así que nada, pues a partir de esta tarde veremos una buena temporada, espero.
Eso es.
A disfrutar las traineras. Pues Javier Alberdi, eskerrik asko por estar con nosotros. Hasta la próxima. Agur, bye.
Hasta la próxima, agur.